A las 10:12 quedamos estupefactos quienes vimos las imágenes de Bogotá en las últimas horas con esos desmanes de ayer. Esto era un encuentro de jóvenes que se estaba llevando a cabo en la Universidad Pedagógica, jóvenes de Cali, de Medellín, de Barranquilla, y de pronto esos jóvenes, con el apoyo de algunas comunidades indígenas, con algunos líderes comunitarios de las diferentes regiones, comenzaron a caminar desde la calle 72 hacia la 85 y terminaron grafiteando, insultando con unos términos realmente pues tan inquietantes, ¿no? Jóvenes del Poder Popular, supuestamente como se llamaban, y la marcha era un carnaval de la Cumbre de Acción Popular, un grupo de protestas estudiantiles. Unos términos muy feos realmente, los de los insultos que alcanzamos a ver en la tarde de ayer en Bogotá: vida digna, facho, muerto, oligarquía, paraca, ni perdón ni olvido, muerte al burgués, entre otros. Y ahí apareció una foto de un señor que en las redes comenzaron a decir que era Alfredo Sade. Yo honestamente no sé si es Alfredo Sade o no, me parecería inverosímil verlo ahí, pero aquí lo tengo para que me conteste. Doctor Sade, me da gusto tenerlo, bienvenido siempre.
Vanessa, un placer saludarte, gracias por tu llamada.
Le quiero decir que yo vi la foto y yo me niego a creer que ese sea usted. ¿Era usted?
Vanessa, lo que sucede es que cuando usted pregunta, yo veo la foto y me niego a que sea usted, todos los que estaban alrededor de esa caminata no hacíamos parte de la caminata. Entonces, por ahí hay que comenzar la pregunta. La pregunta es, ¿usted hacía parte de la caminata, sí o no? Y yo le contestaría que no. Yo estaba saliendo de un edificio de oficinas. Y antes de que pasara la caminata, que era una caminata, le puedo dar fe, Vanessa, era una caminata que iba en total orden. Yo lo que sí vi después, atrás, vi como gente encapuchada y vi a un policía tomándome la foto. Yo sí vi al policía que me tomó la foto. Pero quiero decirle, Vanessa, que yo iba a atravesar la calle. Yo iba a atravesar la calle, mi escolta, la persona que me acompaña, me dijo: doctor, si usted atraviesa la calle se vería mal, como si los estuviera retando, mejor quedémonos acá escondiditos en el parqueadero donde estábamos. Y cuando yo veo al policía que me está tomando la foto, por eso es que le sonrío al policía, y le digo a mi escolta: ya podemos atravesar. Cuando íbamos a atravesar es que veo un mundo de gente que venía atrás, que no tenía nada que ver con la caminata, como si fueran infiltrados haciendo los desmanes que estaban haciendo. Y es cuando yo me regreso totalmente y me escondo en el parqueadero. Pero de resto le puedo decir que yo vi unos jóvenes con alegría, danzando, bailando. Es más, muchos se acercaron, me abrazaron, me saludaron. Pero gente que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo, los desmanes. Vi gente, líderes que venían de Barranquilla, alcancé a saludar a uno y abrazarlo. Iba muy tranquilo, alcancé a ver unos indígenas, alcancé a ver un grupo de adultos mayores que iban también de defensores de derechos humanos, alcancé a saludar gente de la alcaldía que iba caminando normalmente con ellos, protegiéndola. Pero luego ya cuando veo las noticias, yo nunca me imaginé que el policía me estuviera tomando la foto a mí directamente, yo pensé que lo hacía en general. Y después ya veo pues la foto que sale rodando del concejal de Bogotá, que vive buscándome caída y nunca la encontrará, porque yo no soy bandido, yo no soy corrupto como ellos. Entonces en eso es que han permanecido buscándome como una caída que no van a encontrar, porque yo la verdad no ni participo en desmanes, ni soy corrupto, ni soy bandido, en fin.
Bueno, pues a mí me parece muy, muy importante escucharlo y por eso quería llamarlo y le agradezco que esté aquí para esa claridad. Yo vi lo mismo que vio usted. Yo vi una marcha que era la del Carnaval de la Cumbre de Acción Popular, un montón de jóvenes reunidos, caminando, eso lo vi. Y luego ya pues obviamente me enteré de los desmanes y del nivel de violencia y de los grafitis y de la muerte al burgués y de todas esas cosas tan desagradables y sobre todo tan preocupantes y tan llenas de odio que aparecieron en Bogotá. Pero entonces, sí, le entiendo, usted no estaba participando en la marcha, usted estaba en un edificio y la marcha pasó frente a usted, ¿verdad?
Sí, señora, mire, vea, lo que sucede es lo siguiente. El vehículo en que me estoy transportando, de la UNP, un vehículo con un conductor que me puso, estaba muy cerca de la marcha. Inmediatamente se le dijo que se alejaran, porque cuando yo vi lo que vi, yo mismo le dije a los jóvenes, les dije, ojo que van infiltrados, ojo que van infiltrados, empiecen a proteger la marcha, porque ya vi que venían un acto vandálico, y es cuando yo me escondo en el parqueadero ahí abajo, creo que hay unos bancos ahí en ese edificio, y ahí es donde me meten debajo, pero yo vi al policía tomándome la foto, es decir que la foto la entregó fue un policía, así de sencillo.
Pero, digamos, lo importante es aclarar que usted no estaba participando en esa marcha y que usted, y que lo que había, pues, era lo que vimos inicialmente, ¿no? Una marcha de jóvenes, que está bien, los jóvenes tienen derecho a marchar, a protestar, a hacer presencia. Lo que no puede pasar son esos desmanes y ese nivel de violencia. ¿Y tiene alguna opinión sobre lo que ocurrió después de los jóvenes con su tranquilidad cuando estaban marchando de manera legítima y sale semejante nivel de agresividad y desmán que vimos posteriormente?
Vanessa, mire, yo vivo en el sector, yo vivo a 2 cuadras del Andino, yo vivo en el sector. Lógicamente yo no estoy de acuerdo con todo lo que vaya en contra de la protección de la vida, los bienes y la honra de las personas. En ninguna cabeza puede caber que yo vaya a participar de desmanes o de ese tema de oligarquía y eso. Yo, eso nunca ha sido mi discurso. Yo no soy de esos discursos de abajo la oligarquía y abajo yanquis y eso. Yo en mi vida, eso en mi boca, eso no cabe, porque yo soy un hombre que yo creo que al empresariado hay que protegerlo, hay que proteger a las personas que trabajan, hay que proteger a los jóvenes que marchan, hay que proteger al rico, al pobre, en fin, al anciano, a todo el mundo. Yo lo que sí creo es que cuando hacen marchas, esas marchas deberían ser muy bien vigiladas. ¿Por qué? Porque hay una ultraderecha recalcitrante que se cuela en esas marchas, como hay una izquierda recalcitrante que se cuela en esas marchas. Entonces es un tema que uno no puede apoyar. Además, uno no creería, a mí la capital me ha entregado todo, Vanessa. Usted sabe que yo soy costeño y yo llevo 31 años en Bogotá y a mí Bogotá me ha entregado todo. Yo jamás permitiría que le hiciera daño a Bogotá. Entonces, pues, lógicamente yo no estoy de acuerdo con eso, ni participé en eso. Es más, estoy con mi equipo de trabajo, estábamos era reunidos con equipo de mi trabajo, porque tenemos que tomar una decisión luego de que el pacto histórico, de manera egoísta, no nos permitiera participar en la consulta. Entonces, pues, estábamos en eso es lo que andamos. Luego de venir 3 días de Villavicencio, recorrer 7 municipios en el departamento del MEPA, del Meta, en nuestra campaña, y estamos en eso, tomando una decisión de qué va a pasar con nosotros y qué vamos a hacer.
Pascual, lo escucha el doctor Sade.
No, precisamente sobre eso quería preguntarle, señor Sade, sobre la consulta. Usted ha hablado de exclusión, que se tomó una decisión, supuestamente que no le consultaron. Cuéntenos un poco qué pasó, porque sabemos que hubo un pulso gigante de la izquierda y unas dificultades. Al final dijeron la unidad es la victoria y usted dice unidad excluyendo, ¿cómo así? No entendí. ¿Qué pasó?
Claro, ellos salen en una foto ayer o antier, no sé cuándo, y salen hablando de unidad. ¿Y cuál unidad? Sí. Y cuando dejan por fuera una persona como yo, que se ha dado la pela por defender el pacto histórico ante el país y donde voy, y por defender el presidente Gustavo Petro, y ellos toman una decisión inconsulta, porque la decisión que tomaron, pues, según tengo entendido y he hablado con el presidente, jamás se mencionó mi nombre. Entonces ellos hablan de unidad cuando no es cierto, y hablan además ahora, han tratado de montar una narrativa que yo no puedo participar porque supuestamente yo tengo una inhabilidad. Creo que no se han leído la Constitución. Yo lo primero que hice fue sentarme con el doctor Vive en Santa Marta. Nadie mejor que él, como ex magistrado del CNE y conocedor muy bien de lo electoral. Y mi cargo no representa ninguna inhabilidad, el cargo que yo tuve como... Es más, mi cargo ni aparece en la Constitución. Entonces, no tengo ningún tipo de inhabilidad, y con eso se excusan para excluir, pero para armar rosquitas internas. Entonces, por eso nosotros estamos tomando una decisión y debemos tomarla pronto para poder continuar en el proceso. Nosotros tenemos un gran electorado hoy casi 1,560 iglesias en todo el país, entre pequeñas y medianas, nos apoyan y creo que tenemos un electorado por conquistar y un electorado firme que nos acompaña.
Pero, doctor Sade, nadie lo llamó del pacto y le dijo, venga, que vamos a hacer una consulta. Es decir, ¿a usted simplemente lo excluyeron?
Yo me inscribí, yo estoy inscrito para la consulta. Salió de manera mentirosa una periodista de RCN y si usted se da cuenta, saca una resolución, pero corta mi nombre abajo. Es que son perversos en la narrativa algunos periodistas. Entonces ahí inician el juego y yo sé de dónde viene ese juego, sino que no voy a entrar. Yo no soy una persona que divide, yo sumo, pero yo sé dónde viene y quién organizó el jueguito. Pero no hay problema, aquí estamos y lo nuestro es conquistar, llamar a una unidad verdadera y no dividir, sino avanzar. Por eso estamos en las reuniones que estamos.
Pero entonces, si le entiendo, está decidiendo en este momento si sigue o no en la consulta del pacto, ¿verdad? Y entonces esa pregunta iría ligada a si Daniel Quintero, Cepeda y Carolina Corcho, que serían sus rivales, pues se ha comunicado con ellos y aceptan, es decir, el pacto histórico, el directorio del pacto histórico, ¿está de acuerdo con que usted participe o eso usted no lo sabe aún?
No, yo creería que el pacto histórico en estos momentos no han sido decentes con los amigos, entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que tomar una decisión porque tengo entendido que hasta el 26, tengo entendido que aún no han legalizado la inscripción de Corcho y de Quintero debido a que no han enviado los documentos como deberían enviarlos. Yo les pedí que incluyeran mi nombre, estoy esperando una respuesta, en eso estamos, estoy esperando una respuesta afirmativa o negativa, porque yo me inscribí como se inscribieron todos, yo tengo mis correos, tengo todo donde me inscribí, donde me respondieron, donde todo está en orden, y la pregunta del millón es esa: ¿por qué Alfredo Sade toma la dirección 3 o 4 como lo hicieron en el pasado para las elecciones regionales donde fue un fracaso, donde perdimos, donde yo puse un Twitter claramente y fui muy claro al momento de poner el Twitter? El fracaso que hubo en las alcaldías, las gobernaciones, los consejos y las asambleas fue producto de esa bendita mesa cerrada que existe en Bogotá y que están haciendo lo mismo que hacen los partidos tradicionales, igualito. No hay ninguna diferencia entre esa mesita de 3 o 4 que toman decisiones y dicen a quién se le corta la cabeza y quién continúa. Es lo mismo en los partidos tradicionales.
Mire, doctor Sade,
a que dejemos de ser tradicionales.
Yo estoy viendo en ese momento el tarjetón del pacto histórico. Voto para la consulta de candidatos a presidente de la República, 26 de octubre de 2025. Marcar más de una opción anula el voto. Diana Carolina Corcho Mejía, Iván Cepeda Castro a la mitad, Daniel Quintero Calle a la derecha. Usted no aparece en el tarjetón. ¿Usted tiene esa foto o esa prueba de que usted se inscribió para ese pacto que me la haga llegar?
Yo tengo la copia que me inscribí como precandidato para el pacto. Para el pacto.
Pero ellos para el pacto, no me para permitieron el pacto fue... o para la consulta.
Ellos, para la consulta del pacto, ellos no me permitieron fue la inscripción en la registraduría, son dos cosas diferentes. Yo participé normalmente inscribiéndome, tengo mis correos donde me aceptan mi inscripción como precandidato para la consulta del pacto. Ellos me aceptaron.
Cuando usted me dice ellos, ¿quiénes son ellos?
Bueno, las directivas, los 3 o 4 que se reúnen siempre para tomar decisiones y hacer lo que haya que hacer como comité del pacto. Yo asistí a las reuniones de precandidatos, estuve sentado en una reunión de precandidato, alcé mi voz y fui claro en porque con los ataques que permanecen todo el tiempo, fui claro en decirles que era el momento de buscar una unidad. Estoy en mi correría en Villavicencio cuando me entero que ellos no van a escribir lista. En mi correría fue que me enteré.
Entonces usted, para que
26.
Para que me quede claro y para que le quede claro a los oyentes, usted se inscribe en el pacto histórico, dice que le dicen que sí, no sé quién, le contestan, ya me dirá, pero lo que no pudo fue registrarse en la procuraduría, en la registraduría. Pero ¿por qué si la registrada era ir uno a poner su nombre y registrarse, como lo hicieron Corcho, Quintero y Cepeda? Y no lo hizo ni Bolívar ni María José.
No, no es así. Ellos tenían que enviar la lista, el pacto histórico, porque acuérdese que a usted lo inscribe es el pacto, no de manera personal uno. Acuérdese que en las consultas quien le inscribe son el pacto, como hicieron igual con Cámara y Senado. El pacto mandaba la lista, estos son nuestros candidatos, y después uno iba y legalizaba. Por eso yo me fui tranquilo a hacer mi correría a los Llanos Orientales, porque yo dije, yo regreso el sábado, o domingo llego a los Llanos, y el lunes voy a registraduría y firmo mi inscripción normalmente. Se registra uno normalmente, como hicimos en la consulta anterior.
Señor Sade,
en la consulta anterior.
Pero tuvo usted el aval, porque sin el aval no hay inscripción posible.
Claro, porque es que quien tenía que inscribir a los candidatos es el pacto, acuérdense de eso, porque como usted no va por un partido, cada uno escoge un partido, no es general, porque es un pacto, como hicimos la vez pasada en la consulta, acuérdense que yo participé en la consulta, que hicimos, todos fuimos, inscribieron los nombres y después usted fue y echó su discurso y firmó un documento que le entregan para firmar, pero después de que ha sido inscrito por los responsables, del pacto. Por eso yo me voy con la tranquilidad de hacer mi correría, de no, yo me quedo y me hubiera inscrito normalmente, pero yo estaba en mi correría, a mí me agarra en Tauramena llegando a Arauca.
Entonces, es decir, hay que hacer. Es decir, doctor Sade, por lo que yo le estoy entendiendo, ¿a usted lo sacaron del pacto?
Bueno, Vanessa, lo dijo usted, no yo.
¿Sí?
Eso es lo que yo veo, Vanessa. Pues no me lo ha dicho nadie como usted me lo está diciendo, pero a veces a usted para decirle perro, no hay que decirle perro, sino mostrarle el hocico, decía mi abuela.
¿Lo sacaron del pacto histórico?
Yo creería que estoy por fuera del pacto histórico, porque si no me permitieron inscribirme en la consulta, pues creo que estoy por fuera. Eso es lo que estamos analizando. Eso es lo que Gabriel Becerra y los demás tendrán que contestar, si uno hace parte del pacto o no, para uno saber para dónde van. Esa es la pregunta que viene ahora.
Pues, doctor Sade, cuando tenga esa respuesta, como siempre, yo, bienvenido aquí a Caracol Radio, yo lo escucho.
Vanessa.
Señor.
Pero creo que es clave que el señor Sade nos diga, si no va a estar en la consulta, si ya hay un tarjetón, si le gusta alguno de esos tres candidatos y si estaría dispuesto a apoyar a alguno.
Yo soy un hombre disciplinado, yo he hablado con el presidente Petro, pero yo soy un hombre disciplinado, acuérdese de eso, que yo he sido un hombre disciplinado en el pacto y en el respaldo a Gustavo Petro Urrego como candidato y como presidente de la República. Yo soy un hombre disciplinado. En el equipo estamos definiendo qué vamos a hacer, si yo continúo para el Frente Amplio, si tomo la decisión de apoyar uno de los tres candidatos que hay en la consulta. Yo creo que por el bien del país debemos caminar en la unidad, ¿no? Eso yo sí lo tengo claro. Yo no soy un hombre resentido, ni vivo con traumas tontos, ni nada de eso. Yo no vivo de eso. Yo soy un hombre pragmático y yo creo que el país necesita la unidad. Pero sí creo, como lo dije en mi Twitter esta mañana, en un video que hice por allá en Los Llanos, un video muy claro donde Colombia necesita la unidad para poder seguir avanzando. Entonces, yo no soy un hombre que desbarata ni patea el ajedrez porque no lo metieron o en fin, o se lleva el balón para la casa porque no le permiten jugar. No. Yo soy un hombre de disciplina política y el país lo que necesita es coherencia en estos momentos y hay que ver, en eso estábamos. Por eso ayer me toman la foto saliendo con mi equipo, que estábamos en una reunión y hablando, y por eso me tomaron la foto, porque estamos en eso, definiendo qué vamos a hacer y si alguno de los tres candidatos cumple con los requisitos para que Alfredo Sade le levante la mano.
Entendido. Esa entonces también me la cuenta apenas la decida, doctor Sade. Otra cosa, Daniel Quintero dijo que él había renunciado a la visa a Estados Unidos, lo cual no es cierto. Lo que le ocurrió es que se le venció la visa a Estados Unidos y no tramitó una visa nueva. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted está dispuesto también a entregar su visa a Estados Unidos como apoyo al presidente en este momento? ¿Y tiene visa a Estados Unidos?
A mí me acaban de entregar mi visa, Vanessa. Yo tengo, con estos 10 años más que me dieron, creo que cumplo 30 años con visa o 25 años, creo. 5 años daban antes, después Juan Manuel Santos, si no estoy mal, ayudó para que dieran 10 años. Y estos 10 son como 30 años, no sé. Pero a mí me acaban de entregar mi visa, Vanessa. Mire, al presidente Petro se le ha apoyado de mil y unas maneras. Yo siempre he dicho que las relaciones internacionales deben edificarse sobre un fundamento inamovible llamado respeto. Respeto entre las naciones. Yo no he visto al presidente Petro insultando. Es más, a mí me llegó el dato de que iban a retirar las visas hace unos 15 o 20 días y yo le informé al presidente Petro. Yo mismo le informé hace unos 15 días, le dije, presidente, me informaron que vienen unos retiros de visa y de visados, y entonces, y le expliqué los motivos, unos temas de extradición, unos temas de esto, de aquello. Yo le expliqué al presidente Gustavo Petro que eso se podría dar y que venía en camino. Pero yo creo que al presidente y al país se le apoya de muchísimas maneras. Yo creo que es el momento de una reunión, mire. Yo le pediría al señor presidente Donald Trump, con mucho respeto, y al señor presidente Petro que se sentaran. Si ellos dos lograran sentarse cara a cara, el mundo cambiaría, se lo puedo asegurar. Y ese es el pedido que le hago. Yo, en temas de esas peloteras del señor Marco Rubio, de los senadores, de los demás, yo lo que veo es una pelotera entre ellos ahí, un frente con otro. Pero yo lo que sí creo es que deben sentarse. Si los dos logran sentarse, el mundo se transforma y la paz llega inmediatamente, porque ellos dos se han convertido en los líderes mundiales de la paz. Fíjense, hoy le estaba leyendo esta madrugada, yo me levanto muy temprano a mi tema espiritual, 3:30 de la mañana, y después empiezo a leer las noticias. Estaba leyendo noticias internacionales y del mundo, donde ya el presidente Trump está pendiente de organizar un tema de paz. Lógicamente uno no está de acuerdo con el asesinato de niños, como no está de acuerdo con el asesinato de los cristianos en Nigeria, como no está de acuerdo con la balacera que hubo en la iglesia mormona, donde asesinaron 5 o 6 miembros de la iglesia mormona. Mi mamá pertenece hace 47 años a la iglesia mormona. Mi hermano, tengo un hermano que es obispo de la iglesia mormona. Entonces, lógicamente, uno no está de acuerdo con todo ese desbarajuste. Yo lo que creo es que si ellos dos, que es lo que tenemos que buscar todo, y yo le pido hoy, yo no sé si el presidente Trump algún día escuche esto que yo le estoy diciendo o alguien cercano a él, pero si el presidente Trump me escucha y si el presidente Petro me escuchan, los dos, con una sola sentada, la paz del mundo se transformaría inmediatamente.
Doctor Sade, me quedó claro que usted cree que lo sacaron del pacto histórico y que usted por el momento su visa de Estados Unidos la va a guardar porque, entre otras, se la acaban de renovar. Le mando un saludo grande y le agradezco siempre hablar aquí con nosotros.
Yo tengo nietos, entonces yo tengo nietos que llevo a Disney World, como los llevo a Europa, como nos encanta el Caribe, como vamos al Chocó a buscar ríos. Yo tengo nietos que son... Mi mamá dice que mis nietos y yo, no se le olvide esta frase de mi mamá, mis nietos y yo somos pata de perro, que apenas nos abren la puerta buscamos un río, buscamos una playa, buscamos. Entonces, yo tengo unos nietos por quien vivir. Mi hijo mayor ya tiene 40 años, entonces yo tengo nietos por quien vivir y convivir. Entonces yo creo que esa sentada es importante. Vanessa, ayúdeme. Ayúdenme, ustedes tienen cómo mandarle razones al presidente Trump, al señor embajador con quien, de los Estados Unidos, con quien creo que tengo una mediana relación de cariño y amistad cuando nos encontramos. Esa sentada de esos dos personajes mundiales transformarían las naciones inmediatamente, lo puedo asegurar, sin arrodillarse. Ni Trump se arrodilla a Petro, ni Petro se arrodilla a Trump. Edificado sobre el fundamento inamovible del respeto, punto.
Yo le agradezco mucho que usted crea que puedo tener esas dotes de mediadora, pero yo ni trabajo en una ONG, ni soy trabajadora del gobierno colombiano, ni del estadounidense, así que esa vuelta no tengo, es que no tengo ni cómo hacerla, pero le agradezco a usted que esté con nosotros, y me parece muy interesante lo que usted dice, porque es que toda esa gente que está ahorita con el cuento de la visa, vaya, pida una visa dentro de 5, 7, 9, 10, 15, 20, 25 o 30 años, a ver si cuando llene los papeles y tenga que poner que le retiraron una visa, vuelven y se la dan. cuando piensan en los hijos, en los nietos, en semejante nación que es Estados Unidos. Cuando la señora quiera irse de compras ahí a un sitio o al otro, a ver si va a poder tener la visa. Usted es un hombre inteligente, doctor Sade. Me gusta tenerlo y le mando un saludo muy especial.
Yo sí le digo, Vanessa, que yo sí defiendo las posiciones en contra de la guerra del presidente Petro. Es un tema en contra de la guerra. No es un tema en contra de Trump ni de Estados Unidos. El presidente Petro no es anti-yanqui ni nada de eso. Usted nunca ha escuchado al presidente Petro abajo yanqui. No, eso no es real. Es un tema antiguerra. Yo creo que ellos dos pueden frenar la guerra. Una sentada, esa foto, le da la vuelta al mundo y todo el mundo se tranquiliza. Se lo puedo asegurar.
Ojalá así sea. Me pongo contenta de escucharlo. Un saludo. Gracias.
Dios les bendiga, Vanessa. Gracias.